Sean tomando asiento. Vamos a comenzar la segunda mesa de esta jornada de periodismo. La primera nos lo ha dejado difícil. Me parece que ha sido muy interesante, no solo por las intervenciones de los ponentes, sino por los debates que se han abierto desde ahí abajo. El título de la segunda jornada es El anonimato y el atrevimiento para la agresión. Creo que no hace falta explicarlo y viene un poco a ser continuidad de lo que estábamos debatiendo. Internet es un instrumento maravilloso que nos ha ayudado mucho a los periodistas, pero que también sirve para hacer cosas que van en contra del periodismo. Yo pensaba hacer una pequeña introducción y dejar luego que cada uno de los ponentes hablara pues 10 minutos, pero hemos estado hablando, yo no voy a decir nada, los ponentes van a hablar 5 minutos cada uno y así podremos continuar el debate que habéis tenido antes. ¿Eh? Vale, ¿qué más da? Sí. Vamos a empezar a hablar precisamente de eso, del anonimato, que no es la información anónima, por ejemplo, de agencia, que ha sido siempre una de los trabajos más duros de un periodista, que nadie le conozca, sino quienes se escudan en ese anonimato para hacer cosas que van en contra del periodismo. Javier García es un veterano periodista, director de la agencia Europa Press, que desde el anonimato, pero con la seriedad que merece una agencia, yo empecé allí a trabajar, ha hecho de Europa Press un referente en la información. Javier, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todos y gracias a Coca-Cola por invitarme a estas jornadas. Es la segunda vez que vengo y yo tengo que decir, yo tengo un problema, que es que yo soy un apasionado de mi oficio. Me encanta todo lo que tiene que ver con el periodismo y me encanta hablar de periodismo, con lo cual a veces puede ser un poco excesivo, porque la verdad es que en este mundo que vivimos y en este macroclima en el que nos movemos, la verdad es que a veces parece que no hacemos otra cosa nada más que hablar de periodismo y política y de política y periodismo. Pero bueno, yo creo que está bien en momentos de crisis y de tribulaciones, en momentos de una crisis grande como la que tiene el país, que hagamos un poco de reflexión sosegada, si es que es posible, sobre cómo están afectando las nuevas circunstancias a nuestra profesión y qué es lo que podemos hacer para sacar esto adelante. Decía Carmen con razón que no es lo mismo un anonimato que en otro, porque es verdad que en Europa Press o en la agencia EFE, ahora estamos hablando de agencias, pero en este caso en Europa Press, no hay anonimato. Es verdad que no hay firma del periodista, pero no hay anonimato. La firma es Europa Press y, por tanto, la responsabilidad está perfectamente definida. La responsabilidad de todo lo que sale por el servicio es mía como director. O sea, ahí no hay ningún anonimato. Todo lo que contamos tiene un responsable, que soy yo, obviamente, y está perfectamente verificado. Es decir, ese no es el anonimato del que vamos a hablar. El que vamos a hablar es el anonimato infame, ¿no? Es el anonimato que se esconde bajo esta especie de cacofonía que son las redes sociales para insultar, para agredir, para menospreciar, para humillar, para contaminar, es decir, todo esto que estamos viendo, y es en lo que hay que intentar ponerle orden. Yo voy a ser muy breve porque creo que quizá lo más importante es que luego planteéis vosotros. Pero sí quería hacer un par de reflexiones al hilo de esto. Vamos a ver, lo primero, claro, cuando hablamos de anonimato hay que situarlo perfectamente, porque no es lo mismo el anonimato en sociedades liberales democráticas como son la española, como pueden ser las del hemisferio en el que afortunadamente vivimos por mucha crisis que estemos, a lo que puede ser el anonimato como herramienta política en dictaduras. Pongo por caso, es decir, en un país que no respeta los derechos humanos, o desde luego no los respetos humanos como nosotros consideramos, como podría ser China, a lo mejor el anonimato es un buen elemento de acción política en el sentido de movilización o de denuncia. Por tanto, yo creo que es lo primero que hay que hacer, es decir, calibrar y definir exactamente qué es, porque siempre en los matices está la verdad. Dicho lo cual, cuando nos trasladamos a un mundo como el nuestro, un mundo, insisto, en el que funcionan los contrapesos de las sociedades democráticas, a pesar de los problemas que estemos viviendo, siguen funcionando los contrapesos de la sociedad democrática, para mí el anonimato no tiene ningún valor. Yo no concedo ningún valor a ninguna comunicación anónima. Para mí no lo tiene, porque creo que es una democracia consolidada en la que hay perfectamente vías de participación participación y vías de denuncia. Por tanto, a mí el anonimato no me interesa. Dicho lo cual, sí tengo que hacer un par de reflexiones. Vamos a ver, yo creo que entre todos los problemas que tiene hoy en día planteada la prensa, fijaros lo que voy a decir, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero yo no creo que sea el más importante el de la lucha contra la agresión que se produce en las redes sociales. No le quito valor, es muy importante y hemos visto casos durísimos, es decir, las redes sociales pueden acabar con la fama y pueden acabar con la honra de una persona, además, sin saber por qué, por simple capricho. Es decir, cuando se pone en movimiento la jaurización, si se me permite la expresión, de la razón, es decir, cuando la razón se convierte en jauría, se lleva por delante todo lo que haga falta. Y por tanto, no le quito ninguna importancia. Pero sí creo que ahora mismo en los medios de comunicación estamos metidos en un proceso en el que nos estamos jugando nuestra propia supervivencia. No quiero ser demasiado intenso, pero esa es la verdad. Es decir, el tsunami que está viviendo la sociedad española, ahora me refiero solo a la parte económica, no hablo de la parte política o de la parte territorial, sino solo la parte económica, es un tsunami que no ha terminado y es un tsunami que ha sido especialmente duro y especialmente intenso para los medios y para las empresas periodísticas, y por tanto yo creo que ahora mismo lo que estamos metidos es en un proceso en el que nos estamos jugando nuestra propia supervivencia como empresas, porque sin empresa no hay periodismo, no lo olvidemos, es decir, sin empresas solventes que puedan precisamente mediante esa solvencia permitirse una independencia o al menos una cierta neutralidad, no hay periodismo y por tanto esa propia supervivencia es en la que estamos metidos y además eso conlleva otros retos como es la adecuación a las nuevas formas de comunicación, como es la adecuación a internet, como es dar respuesta a las nuevas demandas de comunicación, a las nuevas demandas de contenidos, a las nuevas demandas o a las nuevas formas de hacer periodismo que nos está demandando una sociedad que es ya por definición mucho más participativa, puesto que tiene la posibilidad de eso que se llama el ambiente inteligente, es decir, de estar informado en todo momento, en cualquier lugar, en tiempo real y a través de casi cualquier dispositivo. Eso es evidente que ha sido un cambio revolucionario, que es una gran oportunidad para los medios, pero que todavía no hemos sabido adaptarnos o estamos en pleno proceso de adaptación y no hemos sabido, y permitirme que utilice esta expresión tan fea, pero que es básica, que es monetizar, es decir, no hemos sabido todavía encontrar la generación de recursos necesarias que nos permita compensar la pérdida de recursos por vías tradicionales que se han desplomado por acción de la crisis. Por tanto, yo creo que ahora estamos metidos en un proceso casi de regeneración o casi de reinvención para asegurarnos la supervivencia y para poder seguir ofreciendo a la ciudadanía lo que yo creo que somos o lo que yo creo que debemos ser, que es un contrapeso al poder y que yo creo que estamos viendo durante estos años de crisis durísima cómo están funcionando, insisto, a pesar de todos los problemas y de todas las críticas que nos podéis hacer, que luego estaremos, por supuesto, yo absolutamente abierto a recibirlas todas, creo que estamos cumpliendo nuestra función de ser ese contrapoder, de denunciar, de ser pesados, de ser insistentes, de poner de manifiesto las contradicciones que se están produciendo en nuestra sociedad. Por tanto, a mí me parece que esto de la defensa contra la agresión me parece que no es el mayor de los problemas, porque me parece que ante la agresión que se produce en Internet hay una respuesta que es bastante clara. No es fácil, pero es una respuesta clara, que es periodismo. Es decir, yo creo que los que estamos aquí, que todos ya peinamos bastantes canas y somos veteranos y sabemos lo que es el periodismo, sabemos lo que es conseguir una información, sabemos lo que es defenderla contra viento y marea, sabemos lo difícil que es ganarse las fuentes, sabemos lo difícil que es confiar en ellas y que ellas confíen en ti. Sabemos las presiones que a veces existen, claro que sí, desde el poder político, desde el poder empresarial, desde el poder ciudadano, para manipular o para... Y ya no digo manipular en el más sentido, sino para intentar llevar la información al terreno de cada cual y el interés de cada cual. Los que sabemos lo que es eso, sabemos lo que es la importancia del periodismo. Y eso, aplicando las mismas reglas que aplicamos en nuestro trabajo diario, nos permiten defendernos que eso, que yo creo que muy apropiadamente se ha calificado en el título de esta intervención como el anonimato y el atrevimiento para la agresión. Obviamente, el anonimato y además, y por qué no decirlo, una cierta frustración social que se ha producido en los últimos tiempos hace que el bulle-bulle, que la cacofonía que se produce a través de las redes sociales llegue a ser insoportable, es decir, absolutamente insoportable, ¿no? Pero yo creo que ante eso, con un poquito de serenidad, con sentido común y aplicando las reglas de periodismo que aplicamos todos en nuestras casas, cada uno con sus propios matices, cada uno con su propia ideología, cada uno con sus propios objetivos, creo que tenemos capacidades, tenemos recursos para defendernos de esa agresión que es verdad que se produce y que es verdad que es constante. Por tanto, y ya termino, yo que no le quito ningún valor a este asunto, no se lo quito para nada, porque insisto, es decir, las redes sociales que son en fin, son una realidad. Yo siempre digo que, claro, cuando alguien dice, es que tú no crees en las redes sociales, digo, vamos a decir que uno no cree en las redes sociales, es decir, como que no cree en el invierno. Pues bueno, pues puede no creer en el invierno, pero en fin, pues vale, pues tienes un problema. Es decir, creo que, obviamente, en las redes sociales creo que son un gran instrumento de comunicación, que pueden ser un instrumento de información, pero que no son, y lo siento mucho, no son periodismo. Bajo ningún concepto, ¿no? Y por tanto, insisto y ya termino, creo que si aplicamos las reglas que aplicamos en nuestros modelos periodísticos todos los días y desde hace muchísimos años, creo que seremos capaces de defendernos y de ganar esta batalla. Gracias.
Gracias, Javier. Coincido contigo en que no es periodismo, pero también tenemos que ser conscientes de que, según los estudios, los menores de 25 años, su principal fuente de información son las redes sociales, aunque sea a través de cuentas de medios de comunicación o de periodistas. Y paso a presentar a Lucía Méndez, periodista del Mundo, columnista del Mundo, que todos conoceréis, y una de las personas más críticas que conozco con la utilización que hacen los periodistas de las redes sociales. Coincido con ella en que ahora hay muchos periodistas que priman más el aplauso en la red cuando hacen una pregunta que la respuesta que deberían obtener para conocer la información que los ciudadanos tienen derecho a saber. Y por eso, Lucía, nos interesa mucho saber tu opinión. Gracias.
Gracias, Carmen. Buenos días a todos. Gracias también por haber venido. Claro, tantas veces hemos hablado Carmen y yo de estas cosas, ¿verdad? Yo simplemente voy a exponeros una serie de perplejidades que tengo como periodista. Aquí se ha dicho esta mañana por parte de diversas personas, el último Javier, que la respuesta a todos estos problemas que estamos viendo, que nos están atenazando y que incluso nos están asfixiando, es hacer más periodismo. O hacer periodismo. Y ya me gustaría a mí saber qué quiere decir eso. ¿Qué tipo de periodismo? ¿Cómo decir? ¿Cuál es el periodismo de ahora? Desde luego no es el periodismo que yo aprendí, esto está claro. Y el que aprendimos, bueno, por generación veo que casi todos los que estamos aquí. Y la transformación que está sufriendo el periodismo, a mi juicio, es una de las causas fundamentales de esta transformación, sin duda, son las redes sociales. Yo no es que le quite importancia, Javier, yo le doy extraordinaria importancia, porque creo que las redes sociales están transformando nuestra manera de ejercer el periodismo de una manera obvia, tanto en lo personal de cada periodista como en lo que se refiere a los medios. Nuestro ilustre antecesor Mariano José de Larra se preguntaba quién es el público y dónde se encuentra, ¿no? Hasta ahora, hasta hace X años, nuestro público era un público que no sabíamos quién era. Como mucho podía recibir una carta de un lector, pero, en fin, era una cosa también extraordinaria. Ahora sabemos cuál es nuestro público, o creemos saber cuál es nuestro público, y en este momento nuestro público, obviamente, el que nosotros creemos que es nuestro público, son las redes sociales, o el que nosotros suponemos que es nuestro público, que es el que nos devuelve el feedback, el que nos devuelve, el que interactúa con nuestros textos puestos en las webs y el que opina sobre nosotros, no solo nos insulta, aunque también, sino que hay veces que incluso nos alaba. Es decir, entonces la primera pregunta que yo me quiero hacer es: ¿debemos leer los comentarios que aparecen debajo de los blogs que nosotros hacemos o de las noticias que nosotros damos, que se publican en papel y luego las ponen en las páginas web de los diarios? ¿Debemos leerlos, sí o no? Bueno, teóricamente las personas que defienden los avances y el periodismo ciudadano y la interacción con los lectores y todo esto, la respuesta la tienen muy clara, ¿no? Evidentemente sí. Pero yo estoy con Carmen, yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? Pues creo que no, primero, por experiencia propia. Creo que no porque ese tipo de comentarios a mí me influyen. me influyen. Es decir, a mí me gustaría leerlos y que no me influyeran, pero no soy capaz. A mí me influyen. Es decir, me influye si alguien, que yo he escrito una cosa, como me pasó el otro día, escribí un comentario a propósito de este mundo político que se acaba y del mundo que viene, y uno de ellos me dijo, te paga Pablito. Claro. Yo digo, si la conclusión de lo que he escrito, que era un texto grande, y citaba yo películas y libros, no os creáis que era un comentario frívolo. Bueno, si realmente esa es la conclusión que un lector va a sacar de lo que yo hago, evidentemente he fracasado en lo que yo intento transmitir. ¿Por qué digo que me influye? Me influye porque la próxima vez que yo me ponga a escribir, voy a estar pensando, oye, a ver si van a pensar que resulta que... ¿Qué quiero decir? Que ahora mismo ese tipo de respuestas y ese tipo de comentarios y los comentarios de los lectores condicionan el trabajo de los periodistas y de los medios de una manera muy grande, muy grande. A mí me condicionan y a mi medio le condicionan. No solo me condicionan a mí, condicionan a mi medio y a otros medios a la hora de poner, a la hora de jerarquizar las noticias. Es decir, el trabajo de los periodistas, como intermediarios, digamos, entre la información y los lectores, uno de los trabajos es jerarquizar las noticias, situarlas, una arriba, otra abajo, un breve, cuatro columnas, etcétera, ¿no? Bueno, ese trabajo ahora mismo se ve muy influenciado por las noticias más vistas, por las noticias más leídas. Evidentemente, los responsables de la web siempre pondrán una noticia más llamativa y que resulte y que tenga muchos pinchazos más arriba, y a lo mejor no es la más interesante. Es más, a menudo, casi siempre, nunca es la más interesante. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia de eso es que yo, cuando escriba una cosa, tenderé a poner un título lo más escandaloso posible, para que lo pongan en un sitio mejor, para que se vea más y para que tenga más pincha. Esto me parece un círculo vicioso que nos está afectando a nuestro trabajo como periodistas cada día. Tampoco podemos hacer caso, a mi juicio, a los que nos alaban, porque la palabra ego y periodista es una cosa que es, valga la redundancia, muchas veces, si encima nos dejamos llevar por los alabanzas y tal, pues igual, en fin, igual podemos perder la perspectiva y nos podemos creer que somos el centro del universo. Y esto no quiere decir, porque claro, yo estoy pensando en todo esto y cuando hablamos y tal, y el otro día cayó en mis manos un libro de un catedrático de Barcelona que se titula, fijaros cómo se titula, La ética del periodismo, imaginaos, pues que decía que los periodistas nos creemos fuera de lo común y que no aceptamos las críticas, que solo queremos criticar. Y creo que también esto debe ser una reflexión que nosotros hagamos, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto los periodistas, que solemos siempre opinar, valorar y escribir, estamos dispuestos a aceptar que otras personas juzguen nuestro trabajo, ¿no? Ya digo que yo no tengo muchas respuestas ni muchas soluciones para los problemas que planteo, porque yo misma me pregunto de esto qué va a salir, y la verdad, no, me encantaría tener la respuesta, pero realmente no la tengo. Ayer, cuando estaba preparando esto, oí a un profesor que entrevistaron en la radio, no sé si era en la Universidad de Castellón, creo, que decía algo parecido a lo que ha dicho una persona que ha hablado antes en la mesa redonda del público, que decía que hay muchas maneras de situar una noticia en los medios a través de la manipulación y el manejo de redes sociales. Es decir, que hay muchas maneras de condicionar los contenidos de los diarios por razones políticas, empresariales, comerciales, publicitarias o de promoción de quien sea, a través pues de lo que son, pues ya se sabe, ¿no?, los algoritmos de Google y todo esto que a nosotros absolutamente, bueno, a mí por lo menos se me escapa y creo que a todos, y que es una manera también de manipular el contenido de los medios y de dificultarnos cumplir la obligación que yo creo que tenemos todos, que es informar según nuestros criterios profesionales, los nuestros, que pueden estar equivocados, pero para eso somos periodistas, ¿no? Es decir, nuestra labor es aplicar los criterios que tenemos, y nuestro deber, yo creo, que es intentar hacerlo de tal manera que lleguemos al mayor número de personas posibles para que la gente se entere de lo que está pasando, ¿no? Esto yo creo que es la simpleza, porque muchas veces las explicaciones son demasiado complejas y esto es bastante simple. Creo además, y ya con esto acabo, que el periodismo no es ajeno a lo que es Internet en su globalidad. Y yo me he convertido en ávida lectora de libros hipercríticos contra el mundo digital. Tengo muchos en mi casa y me reconfortan el espíritu, ¿qué queréis que os diga? ya sé que es una cosa un poco romántica, pero hay muchos gurús que empezaron en Silicon Valley, gente que empezó a desarrollar el mundo digital, que están arrepentidos de las consecuencias que eso ha tenido para la vida de las personas, que están arrepentidos de la manipulación que supone en el ánimo de las personas todo lo que está pasando, lo que está pasando en este agujero negro, que es la red del cual desconocemos exactamente, que son muy críticos con los agregadores, que son muy críticos con la falta de humanidad, ¿no? Hay uno de ellos que ha escrito un libro que se titula Contra el rebaño digital, que yo, en fin, yo recomiendo su lectura porque es interesante. Se llama Lanier y fue de los primeros que desarrolló el mundo digital, y él empieza su libro dirigiéndose a las personas, diciendo, yo quiero hablar para un lector humano. Y dice, mis palabras serán leídas por autómatas o muchedumbres aturdidas que no actúan como individuos. Las palabras, nuestras palabras, las de los periodistas también, serán picadas, atomizadas y convertidas en palabras clave de motores de búsqueda dentro de conglomerados industriales de computación en nube ubicados alrededor del mundo. Las reacciones a esas palabras degenerarán una y otra vez en cadenas absurdas de insultos anónimos y polémicas inconexas. Creo que de esto tenemos todos amplia experiencia. Y él dice, cuando yo empecé a desarrollar este mundo, desde cuando yo empecé ahora, que tampoco ha pasado tanto tiempo, el pobre dice, me ha pasado una cosa que es como si te arrodillas para plantar una semilla de un árbol y este crece tan deprisa que se traga todo tu pueblo antes siquiera de que tengas tiempo de levantarte después de plantar la semilla. Bueno, yo creo que yo tengo una sensación muy, muy parecida, ¿no?, con esto que estoy viviendo en este momento. No tengo nada más. Gracias.
Como podéis ver, os decía que Lucía es una de las personas más críticas que conozco con la utilización que hacen los periodistas de lo digital. Pero no estoy de acuerdo en una cosa. No sabemos quién es nuestro público. No te puedes fiar de que todos los que en las redes sociales hacen comentarios sobre lo que has escrito es nuestro público, porque la mayoría hacen un comentario porque han leído un tuit que habla de otro tuit que habla de otro tuit, que a lo mejor hay uno que se ha leído lo que hemos escrito. Ahora, debemos de ser autocríticos, ¿eh? Debemos de ser autocríticos, y algo habremos hecho mal nosotros los periodistas para haber perdido la credibilidad que teníamos antes, y que ahora la gente se fíe más de Internet que de los medios de comunicación. Y algo nos podrá decir quien es desde hace poco tiempo la defensora del lector del diario El País, Lola Galán. Menudo trabajo.
Buenos días a todos. Efectivamente, es un trabajo difícil y bastante comprometido. Yo no tenía idea, de todas las maneras, de que mi trabajo como defensora tuviera mucho que ver con comentarios o personas que hacen comentarios en los foros. La realidad es que llevo un escaso mes y medio y ya me he encontrado con algún problema derivado de precisamente de estos temas. En El País son comentarios anónimos, se exige que las personas se registren con datos fiables, pero parece ser que no siempre es así, ha habido algún problema en este sentido. Pero insisto, aunque esto es así de cara al medio, obviamente cuando se expresan por escrito no figuran nada más que alias o avatares. Uno de los primeros problemas que he tenido es precisamente con este tipo de personas, porque el periódico está pensando, debido a la agresividad enorme que se ha llegado en algunos foros, incluso a la brutalidad verbal, estaba pensando seriamente en exigir el fin del anonimato. Y esto pues ha encontrado con una resistencia feroz por parte de las personas que están en esa plataforma Scoop y que quieren expresarse. Es curioso porque muchos me han escrito, aunque como defensora este puesto existe desde el 85, cuando Internet no era ni remotamente, no era más que un embrión, obviamente, y entonces no estaba pensado en absoluto para defender, por así decir, los intereses de estos comentaristas, sino para afrontar, digamos, las quejas que pueda provocar los contenidos del periódico. Aún así me he tenido que ocupar un poco tangencialmente porque, como digo, estos comentaristas me han escrito indignados, y es curioso porque me han escrito con su nombre y apellido y dándome sus datos, porque consideran, primero, que el anonimato no es un síntoma de cobardía, simplemente es una forma de, digamos, participar en debates que les permite una libertad que por casos de timidez, etcétera, las razones que me daban eran algunas curiosas, en fin, les resultaba beneficioso y bueno, se han mostrado muy indignados algunos, los que me han escrito, con esta medida que, como digo, no se ha tomado aún, pero se está sopesando la posibilidad de tomar. Por mi experiencia en este tiempo, yo sí creo que el anonimato es importante. O sea, tiene una relación directa con la agresividad de los comentaristas. Eso sin duda, con las personas que hacen comentarios violentos, cuando se dirigen a ti para pedir una explicación, de repente resulta que son personas, son mujeres, hombres, que usan correctamente el idioma, que se dirigen con una, no diría que cordialidad, pero desde luego sí con corrección. Por lo tanto, sí que hay una relación evidente. Recuerdo en concreto un mensaje de un señor, del que no voy a dar más datos que lo mínimo, pero que era curioso porque entendía que era un ataque a su libertad de expresión tener que dar sus datos, su identidad real al hacer un comentario, puesto que él no podía entonces, si no se escudaba en el anonimato, no podía criticar al lugar donde trabajaba, su lugar de trabajo, porque entonces iba a tener conflicto con sus compañeros. Luego sus preferencias sexuales también eran poco comunes. En fin, era una cosa muy curiosa y todas esas eran las razones que la aducía para no querer dar su identidad. Yo no sé lo que hará finalmente el diario a este respecto, pero sí que observo que más allá de los troll, que están perfectamente tipificados como, ¿verdad?, personas que intervienen solo para crear, pues para crear conflicto, para insultar, para amedrentar, creo que en sí mismo los comentarios anónimos, y me he molestado en seguir los que se hacen algunas noticias especialmente pues delicadas o polémicas, son muy agresivos per se, tienen un componente que va más allá de lo que el lector lee. Es más, hay veces que hacen críticas feroces que no están para nada implícitas, quiero decir, de las que no se habla en absoluto en la noticia, o incluso queda claro en el titular que ya hay una crítica a lo que ellos a su vez vuelven a criticar. En fin, mi impresión es que a menudo no se lee la noticia, se ve lo que se quiere ver y es una mera excusa para después perorar brutalmente sobre lo que sea. Claro, en la situación política, social, económica española de hoy, con un porcentaje de personas efectivamente indignadas, pues quizás es un terreno abonado la posibilidad de manifestar tu opinión, aunque no tenga incluso nada que ver con el artículo en cuestión en el que vas a poner tu comentario. Pues bueno, es una plataforma espléndida para desfogarse. Yo creo que los periódicos les han dado cabida porque les interesa, pero indudablemente algún tipo de regulación tendría que tener, porque los moderadores no tienen muchas veces muy claros los criterios En el caso del país, por ejemplo, solo pueden actuar a posteriori, con lo cual un comentario puede estar mucho tiempo ahí en la página web. Y, por lo tanto, creo que es un terreno en el que hay que intentar tomar alguna medida un poquito más seria, que, bueno, que no coarte la libertad de los, insisto, de los lectores, pero que sean responsables también de lo que dicen. Porque yo creo que la libertad, que todos invocamos con frecuencia, se nos olvida que es un ejercicio difícil el de la libertad, porque tienes que, a veces implica ir contracorriente y en fin, implica en todo caso responsabilizarte de lo que dices. En este sentido, sí creo que el anonimato, que en otros países, quizá por una trayectoria más larga en estos temas, está mejor controlado y se mantiene, pero dentro de unos límites muchísimo más decorosos, o sea, con un criterio de no ofender mucho más arraigado, pues yo creo que en nuestro país deberíamos tomarlo más en serio y ver qué posibilidad hay de encauzarlo dentro de los límites de la educación y, en fin, de criterios lógicos que no sean demoledores.
Gracias, Lola. Mira qué curioso que nadie se planteó que fuera un ataque a la libertad de expresión que para publicar una carta al director se exija el nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono. Y no se publica una carta en un medio de comunicación que no lleve todos esos requisitos, con lo que algo deberíamos plantearnos. Y el último ponente, y pasamos enseguida a los turnos de preguntas, es César González, director de informativos de La Sexta, que yo creo que también están sufriendo los ataques de Internet, ¿no? Antes la expresión era "lo he visto en la tele", ahora lo han leído en Internet. Y bien, es verdad que la tele, para no perder comba, muchas veces imitan a Internet, sobre todo en los comentarios, en el espectáculo que supone también algunos comentarios.
Bueno, yo ayer me puse a preparar un poquito la charla de lo que vamos a contar hoy y empecé a escribir un poco, pues, sobre todo lo que estamos hablando, lo que han hablado mis compañeros, sobre el periodismo, como las presiones, las fuentes anónimas, pero realmente tenía una sensación un poco de cabreo. Y tenía un poco de cabreo por el planteamiento un poco de la charla, ¿no? Y no solo de la charla, sino un poco del tono general de todas las charlas en las que estamos hablando últimamente, en las que había, de alguna forma implícita, una visión trágica de los medios y una visión trágica de cómo está el periodismo, ¿no? Entonces yo leía aquí en el lo que habéis preparado del tríptico este que tenemos, ¿no? Y leía cosas como creciente polarización de la prensa, periodistas que han de renunciar a la independencia de vida respecto a su medio, medios que se entregan a un combate feroz compitiendo en la tergiversación para tratar de ir más lejos. El espectador necesita un manual de autodefensa comunicativa, ¿no? Y, joder, decía, de verdad, os voy a pedir disculpas, pero me voy a salir del tema y voy a hablar un poco de esto. Os pido perdón para entrar un poco en esto, porque además no pretendo decir que esto sea mentira, porque esto es verdad. O sea, no sería estúpido por mi parte intentar negar que estas cosas pasan, ¿no? Pero sí me gustaría cometer una insensatez hoy y un acto de ingenuidad, si me apuran, de intentar hacer un discurso optimista hoy. Me gustaría intentar no asumir las tesis de que los medios y los periodistas son simples marionetas de sus editores, de los poderes y de los intereses. Porque yo creo que no responde a la verdad. Creo que es un tópico. Y creo que lo que es una manipulación es decir ese tópico, ¿no? Y más aún si el que lo denuncia o denuncia cosas parecidas es Juan Luis Cebrián en una reciente columna, ¿no? Que eso es peor todavía, ¿no? Yo de verdad creo que los medios son ricos en contenidos y matices. Mucho más de lo que esa visión trata de trasladar. ¿Creo que en España hay mal periodismo? Sí, es verdad, en España hay mal periodismo, es cierto. Pero también hay pluralidad, hay buena práctica, hay poca ocultación. Y curiosamente, si os dais cuenta, muchas veces esos que sostienen y aplauden esa tesis son justamente los que se sienten criticados, los que se sienten insuficientemente valorados, los que en vez de mirarse a sí mismos, porque le han salido unas encuestas mal, por ejemplo, se excusan en que son víctimas de conspiraciones de sus adversarios, de unos periodistas y medios que están vendidos, que son mercenarios. Y si queréis otro ejemplo, podéis ver la rueda de prensa de Monago del otro día, ¿no? Yo creo que este país tiene medios digitales que han sacado historias como las tarjetas Black, los propios viajes de Monago, grandes periódicos generales que han liberado informaciones sobre Bárcena, sobre Gürtel, sobre los seres, que hasta se han atrevido a publicar los mensajes de todo, mensajes comprometedores de móvil de todo un presidente de gobierno. Incluso que han roto un tabú que otras generaciones no habían roto cuando hablaban sobre la Casa Real. Incluso fenómenos nuevos que tienen que ver también con las nuevas tecnologías de periodismo colaborativo, que recientemente vemos experimentos como tan interesantes como lo de LuxLeaks, ¿no?, donde se ataca a todo un poderoso sistema financiero, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Yo creo que en prensa, en radio, en televisión, y permitidme que destaque también en la prensa regional, hay un montón de gente que está trabajando súper bien, o sea, con muchísima dificultad, con muchísimas presiones, con falta de medios, pero que está trabajando muy bien y que está haciendo periodismo del bueno. Y presiones, claro que hay, o sea, malo sería que no hubiera presiones, ¿no? Yo soy director de un medio y tengo presiones cada día, de distinta intensidad, de distinto formato, pero tengo presiones. Y os digo una cosa, si de repente pasara una semana y no tuviera presiones, estaría preocupado. Diría, joder, algo estoy haciendo mal. O sea, si nadie me está presionando, es que debo estar siendo muy amable, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la receta o qué podemos hacer frente a esa manipulación, a ese ruido, a esa red que nos distorsiona? Al final, lo más obvio, y si me apuran, casi hasta lo más sencillo, son las viejas reglas, o sea, las viejas reglas del periodismo, que ni pasan de moda, ni se alteran por trabajar en otros géneros, en otros formatos, en otros soportes, y que son muy sencillas, al final todos las conocemos, es la honestidad, el interés general, el ejercicio de contrastar las fuentes, y cuatro o cinco recetas más, ¿no? Y yo de verdad creo firmemente que hay una generación de periodistas trabajando ahora que conoce y sabe aplicar bien esas reglas, y que quizá lo que nos hace falta un poquito más es buenos editores, buenos directores, buenos jefes de sección, buenos redactores jefes, que sepan alentar y tener redacciones vivas y que sepan tener redacciones que se sientan respaldadas para hacer buen periodismo. Yo quiero una redacción que me meta en problemas, o sea, quiero una redacción que me meta en líos, no quiero una redacción que me haga vivir tranquilo. Y ya para terminar esta visión un poco optimista y loca, ingenua si queréis, me gustaría decir que es verdad que hay precariedad, que es verdad que es un momento malo para los periodistas, pero es un momento maravilloso para el periodismo. Y es un momento maravilloso porque la gente demanda más información y mejor información que nunca. Es verdad que hay una crisis del papel, es verdad que hay una crisis de la publicidad, pero no confundamos eso con la demanda, porque son cosas distintas. Si hay algo bueno que nos ha dejado la crisis, es que la sociedad está más preocupada, que está más interesada, que es menos pusilánime y que tiene más ganas de saber, y por tanto es más difícil de ser manipulada. La gente no está solo cabreada ni indignada, eso es un reduccionismo, está también interesada. Está interesada en lo que pasa. La gente en la calle habla más de política que nunca, habla más de economía que nunca. Nosotros los de la tele tenemos una maldad que es el sofres y la audiencia, que nos hace vivir bajo la presión de esa audiencia del minuto a minuto, que sabemos cómo funciona cada cosa, ¿no? Pero también tiene una cosa muy buena que te permite tener muy claro el pulso de lo que a la gente le interesa, ¿no? Y de verdad es imposible negar que la gente se ha sofisticado, que lo que la gente antes quería ver en un telediario, que era un perro haciendo surf o un tornado en Oklahoma porque era muy impactante la imagen, o la fiesta del pulpo en Lugo, pues ahora a la gente realmente le interesa la política, le interesa la economía y quiere información buena, quiere información profunda, quiere información, quieren que le expliquen las cosas, ¿no? Entonces creo que ante eso es una oportunidad que no podemos desaprovechar, que tenemos que ser útiles para la gente. Y os pido disculpas por haberme salido de la charla, pero es lo que tienen los cabreos, que te sales de las charlas.
Pues empezamos con las peticiones de palabra, que espero que haya, y muchas. Miguel Ángel.
Soy Miguel Ángel Aguilar. Este asunto del anonimato y los medios de comunicación se puede tratar desde muy distintos prismas. Desde luego, sin anonimato muchas fuentes se secarían. Pero una cosa es el compromiso del periodista, eso que llamamos el secreto profesional, que yo creo que no es un derecho, que es un deber que el periodista debe cumplir, debe honrar con la fuente que le ha dado la información bajo esa reserva. porque su identificación a la luz del día le acarrearía consecuencias inaceptables. De manera que hace falta ese tipo de compromiso para que algunas fuentes fluyan y proporcionen información que es absolutamente básica y que sin ese compromiso no llegaría a facilitarse. Ahora bien, cuando el periodista recibe esa información y cumple ese deber, tiene que saber que él es, a partir de ese momento, el último responsable de esa información. O sea que recibir información bajo el deber de reserva no concede impunidad. Usted tiene que, querido colega, tiene que tomar la precaución de verificar lo que le ha dicho esa fuente, cumplir ese deber de diligencia, de comprobación, de verificación, y solo después, si está usted en condiciones de poder responder, cuando, si llega el caso en que le piden cuenta en los tribunales o quien fuere, entonces usted tiene que saber que con esos elementos adicionales que usted ha buscado está en condiciones de ser el último responsable, porque frente a una demanda siempre existe una querella, eso que se llama la exceptio veritatis. Esto que yo he dicho es verdad, por consiguiente no es querellable. Pero quien piense que, como a él se lo han contado de manera reservada, él lo hace público, y entonces cuando le pregunten o cuando vengan contra él o cuando le hagan una demanda, puede excusarse diciendo: no, el secreto profesional. El secreto profesional, maravilloso, pero a continuación el que va a la trena es usted. Usted tiene que cumplir con la fuente, es honroso, pero entonces la demanda termina en usted. Usted es la terminal de ese asunto. De manera que el anonimato es muy importante para que el periodismo pueda cumplir su función. Es fundamental. Si todo quedara permanentemente identificado en todo momento, sencillamente se produciría la sequía informativa. Sería el desierto, porque la gente se aterroriza muchas veces. Todos tenemos la experiencia cuando alguien nos incita: todo esto nos están contando barbaries, y la prensa no dice nada. Entonces el periodista ya avezado dice: oye, pues mañana lo voy a contar, pero citándote a ti. No, eso no, porque entonces me hundes la vida. Bueno, lo que quería decir es que una cosa es la función del anonimato en el periodismo, que es clave. Ese anonimato resguardado no es una fuente, no es anonimato, es reserva de vida a la fuente, pero que está identificada por el periodista. Y otra cosa es el ampararse en el anonimato para agredir, que es el asunto que estaba en el panel. Gracias.
Me parece que a eso último es a lo que nos hemos referido todos, porque lo otro nadie lo ponemos en cuestión. Desde el momento en que una fuente no anónima para nosotros, sino que no va a salir pública hacia los ciudadanos, asumimos una información que nos dan, nos hacemos responsable con una firma. Si el problema es de los que no ponen una firma contra quien ir y se escudan en ese anonimato para agredir, que es el título de la mesa. ¿Alguna palabra?
Sí. Bueno, yo considero que todos estos comentarios, en contra de lo que tú dices, Lucía, yo la verdad es que en un primer momento, cuando empezó la información a abrirse a los comentarios y tal, los primeros días y tal, por aquello de la curiosidad, los leía, hasta que me di cuenta de que los comentarios simplemente son batallas entre ellos. O sea, no leían mis artículos. Yo creo que de la gente que ha hecho comentarios de mis artículos, a lo mejor un 1% lo ha leído. Pero claro, no te vas a entretener en buscar a ese 1% que te ha leído el artículo. Luego, por lo tanto, yo creo que es fundamental el que todos esos comentarios no sean anónimos, sino que el que quiere entretenerse y abre una batalla porque, pues porque, bueno, decía Zarzalejos que a él por la mañana a las 4 minutos ya le han llamado hijo de puta. Bueno, pues a lo mejor es porque es su nombre, o sea, por el nombre, porque es columnista, y entonces hay una serie de tipos que están contra él. En mi caso era por la información, a lo mejor porque hablaba de India o de China o tal, y entonces salían los prochinos y los antichinos, los proindios y los antiindios. O sea, que es que es, yo creo que como no se ponga una regla a este tipo de comentarios, es absurdo, o sea, porque no nos enriquece para nada. La mayoría de los comentarios, en eso como decía Miguel Ángel, si tú tienes algo y tienes verdaderamente un caso que debe de conocerse, entonces no se hace a través de un comentario en la web. Se hace llamando al periodista y dice, señor, yo tengo esta información que es reservada, pero aquí estoy yo, mi nombre, mi apellido, y después de esto, mire, pruebas de que hay este caso o aquí hay el otro. O sea, yo creo que es fundamental el acabar con el anonimato de los comentarios. Y ya te digo que no es porque a mí me influenciaran, porque lo leí 4 o 5 veces. Al quinto día que me di cuenta de que no leían lo que yo escribía, ¿para qué lo voy a leer? Pues antes que se maten entre ellos. O sea que...
Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo contigo, no sé si me he explicado mal. Yo lo que digo es que esa realidad que estamos viendo tiene una influencia en los periodistas y en los medios, o sea, y a mí me parece innegable. Que tú personalmente no te dejes influenciar no significa que tu medio no se deje influenciar. Y lo más peligroso que a mí me parece es una cierta tendencia a la transformación de lo que han sido, ha dicho César, las reglas básicas, ¿no? Las reglas básicas del periodismo. Bueno, es que ahora los lectores ya no son lectores, son usuarios, ¿sabes? Usuarios, como de una lavadora. Es decir, que ahora la información es considerada una mercancía o un producto, y por tanto yo también. Y por tanto, como dicen estos nuevos gurús de la prensa que he oído algunas veces, yo tengo que ser una marca, ¿vale? Yo no tengo que ser una periodista, tengo que ser una marca. Claro, una marca para tener publicitariamente, tener mucho impacto en donde sea, y por tanto esto beneficiará a mi medio, que se supone que a mi medio eso le beneficia, que yo no sé cómo le beneficia eso, pero bueno, supuestamente el número de impactos que pueda tener mi marca debe ser bueno para el medio. Bien, es que yo creo que esto es una revolución, una tragedia, sí, es, no, es que es una transformación de las reglas del juego, ¿sabes? Entonces yo, quiero decir que esa tendencia cada vez es mayor, pero eso también tiene que ver con los comentarios, con la cantidad de comentarios, ¿sabes? La cantidad de comentarios indica que una noticia va arriba o abajo. Este es el tema. Si realmente esta realidad solo influyera en que a mí me enfade, que un tío me insulte, pues a mí me da igual. O sea, decirte, esto no es el problema. El problema es que esta realidad tiene un impacto sobre nuestro trabajo, el trabajo de nuestros editores y el trabajo de nuestros medios, y la colocación de las noticias, y la valoración de las noticias, y la titulación de las noticias. Creo yo que esta es la cuestión fundamental que como periodista nos corresponde, siguiendo las reglas tradicionales que diría César de lo que es el periodismo, ¿no?
Yo no estoy del todo de acuerdo con eso que dices. Nos condiciona, sí, pero yo observo que entre lo más leído del periódico muchas veces hay muchas noticias que no tienen comentarios, o porque no están abiertas a comentarios, o porque tienen pocos comentarios. Y al contrario, noticias con centenares de comentarios no están no son tan leídas en ese contador. Luego, yo no veo que sea esa, no es ese, bajo mi punto de vista, el problema de condicionamiento. Lo que pasa es que a veces percibir esa hostilidad por parte del que escribe una noticia, que pone su nombre, que ha hecho su trabajo, que ha hablado con fuentes, que se ha preocupado, que se ha molestado, y encontrarse solo descalificaciones brutales, a menudo, insisto, que no tienen nada que ver ni con lo que has escrito, ¿no? son muy descorazonadoras. De hecho, me consta que hay algún articulista que escribe con la condición de que no se abra comentario su artículo, porque realmente tiene un impacto. Es que tiene un impacto. O sea, no tanto en que sean las noticias más leídas, pero desde luego sí tiene un impacto en las personas que se sienten directamente afectadas por ellas, por los comentarios, quiero decir.
Yo creo que eso es evidente que afecta. Y afecta en sentido negativo para cuando vas a escribir, como decía antes Lucía, a ver qué me van a decir, pero también desde el otro punto de vista que decía yo, que era el que ya pensando en recibir el aplauso, escribe o pregunta lo que sabe que va a producir ese aplauso en las redes. Y yo estoy contigo respecto a los comentarios. Yo el otro día me sorprendió muchísimo que un artículo mío sobre Rajoy, lo que había dicho sobre Cataluña, que como él mismo dice, es lo mismo que dice desde el 13 de diciembre de 2013, tenía 3.700 y pico comentarios. Y dije, pero si es lo de siempre. Y miré, y no, es que estaban debatiendo entre ellos sobre Cataluña, no sobre mi artículo, que seguro que no lo había leído nadie. Javier.
Estoy básicamente. Antes de nada, quiero decir una cosa. Yo, es que, como no era el tema de debate, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho César, quiero respaldarlo. O sea, yo encontrar esta flagelación permanente que estamos metidos en los medios, que estamos, somos lo peor, somos parte de la ruina mundial y todo eso, yo no me lo creo. O sea, yo creo que en España se está haciendo un periodismo muy digno, en unas circunstancias durísimas, estamos manteniendo la dignidad con bastante desahogo. O sea, y esto no quita que yo sea muy crítico con algunas cosas y con algunos comportamientos, porque creo que la autocrítica hay que tenerla siempre, pero a mí me parece que en general no se están haciendo malas cosas bajo ningún concepto. Yo quería hacer un par de reflexiones. Primero, recordar una cosa, que no se nos pierda de la cabeza. Es decir, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa ya decretó el año pasado en una sentencia que los medios digitales son responsables de los comentarios anónimos cuando estos son injuriosos o cuando son insultantes, en fin, es decir, que hay ya una cierta un cierto cuerpo legal sobre el tema. Es decir, no podemos tampoco perderlo de vista, que hay una cierta responsabilidad en permitir todo este tipo de cosas. Y luego yo sí que creo que yo entiendo lo que dice Lucía y entiendo lo que dice Lola, claro, al final, coño, nadie podemos ser ajenos al entorno. Es imposible que uno se meta en una burbuja, en una campana, y que sus acciones, sobre todo los que tenemos responsabilidades sobre otras personas o los que tenemos por nuestro trabajo mucha exposición pública y hablamos en público y vamos a una tele, a no sé qué, sabemos que tenemos que estar absolutamente sometidos a la crítica y sabemos que a uno le puede gustar más y que a otro le puede gustar menos. Claro, cuando ya tú expresas una opinión y te dicen que eres un hijo de puta, pues entonces es que hay muy poco terreno común con esa persona, porque claro, es decir, la socialización, cuando bajamos de los árboles y nos socializamos, la socialización se basa en las formas. Es decir, yo cedo y tú cedes para que nos podamos entender. Y claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Además, yo creo que eso está muy estudiado por la psicología colectiva. Lo que permite el anonimato es el desahogo, y es un desahogo que suele ser malicioso. Es decir, alguien que está resentido con la sociedad, alguien que a lo mejor su máximo deseo es ser tertuliano o ser periodista y escribir como Lucía Méndez, pero que no ha podido porque posiblemente ni tenga el talento, ni tenga la capacidad, ni tenga nada, se desahoga, y entonces, saca sus instintos primarios. Bueno, yo eso no le puedo dar ningún valor. No se lo doy y no se lo puedo dar. Y si eso lo retuitean 7 millones de personas, para mí seguirá sin tener ningún valor, porque no lo tiene. Es decir, no puede tenerlo. Es decir, que alguien basado en un instinto primario de puro desahogo, de puro enfado y tal, de pronto diga, no, es que Lucía Méndez es un, en fin, es la, va colgada en el hombro de Rajoy. Bueno, pues vale. Pues es que hay muy poco terreno común. Entonces yo lo que sí que creo es que, siendo consciente de la importancia que tiene, de verdad que yo lo soy, siendo consciente de que es un fenómeno que no se puede ignorar bajo ningún concepto, que tenemos que ser capaces de ordenar y que tenemos que valorar y que tenemos que entender y que tenemos que manejar y que tenemos que negociar con ello, yo creo que haríamos mal en darle más importancia de la que al final tiene, ¿no? Que es, pues eso, yo creo que un cierto desahogo de un cierto resentimiento, que además ahora es más, pues porque la situación no acompaña, la situación es difícil, ¿no?
Voy a dar la última palabra para que además la conteste César, porque el ministro está a punto de llegar y vamos a tener que acabar. ¿Quién la quiere, la última palabra?
Hola, soy José María Noguerol. Un breve comentario sobre los comentarios. Rubén antes lo dejó más o menos por encima. Todos sabemos que existen empresas especializadas en elaborar comentarios, sobre todo a las informaciones contratadas por grandes compañías, que suponen evidentemente un sesgo de la propia información, de la propia noticia en el medio. Es solo una reflexión, seamos conscientes de ello. Y con respecto a los comentarios sobre los artículos de opinión, que me toca más personalmente a mí, desde el trabajo de desarrollo para Prensa Ibérica y para Interview, yo he dejado ya de sorprenderme y de incluso de enfadarme, porque desde luego los insultos son constantes y algunos paranoicos. Por ejemplo, cada vez que toco el tema de la Iglesia, tengo un ferviente lector que me recuerda que me casé por la Iglesia, ¿no? Bueno, pues lo siento por él. Yo no creo que eso me impida ser crítico con la Iglesia. O el otro día, por ejemplo, que escribí un artículo sobre el desayuno de Susana Díaz en Europa Press, que me sorprendió. Intentaba relatar, bueno, pues la sorpresa de su impronta en Madrid. Hacía un año, Javier, me corregirás, que no estaba aquí en un debate público, pues también me pusieron a caldo, comprado por no sé qué, en fin, este tipo de cosas. Yo creo que en eso deberíamos estar la responsabilidad de todos, ser un poco más escépticos y darle menos importancia a lo que dicen esos comentarios. Nada más, como reflexión.
Bueno, yo...
Perdona, César, tengo que decir que he tenido un pequeño lapsus. Me habían dicho que hay 25, teníamos que cortar, pero era a las 2:25, o sea que tenemos mucho tiempo para seguir hablando.
Vale, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo voy a contaros una teoría de mi mujer. Mi mujer tiene, bueno, ahora no tiene porque con los niños está en casa, pero tenía una tienda, ¿no? Y trabajaba en una tienda. Entonces ella tenía la teoría de las 100 personas. Ella decía, en la tienda entran 100 personas al día. Aproximadamente calculo que 10 son idiotas. Ella hacía un cálculo aproximado, dice, pero no los 10 se manifiestan que son idiotas, porque uno puede ir a una tienda y aunque sea un idiota, entrar, comprar, irte y no te das cuenta, ¿no? Entonces ella dice, aproximadamente esos 10 idiotas, habrá 2 idiotas que se manifestarán como idiotas. Con lo tanto, cuando yo acabe el día, he atendido a 2 idiotas que me han mostrado que son idiotas. Entonces yo puedo llegar a casa y decir, joder, la gente es idiota. Pero es mentira, son 2 idiotas de 100 personas, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo mismo, o sea, nos tiene que dar igual. O sea, es normal que si leen tu artículo 100 personas, haya 2 idiotas que se manifiesten, ¿no? Y que te digan, pues, idioteces. Entonces, es verdad que es jodido, porque a veces, hostia, yo tengo la suerte de que estoy detrás de las cámaras y a mí no me conocen, ¿no? Pero he visto el Twitter de Ana Pastor o he visto los mensajes de algunas de las presentadoras nuestras o tal, y es verdad que a veces la gente se le va la olla, ¿no? Pero son 2 idiotas. Hay otros 100 que han entrado, han comprado, se han salido, se han ido, han visto, han debatido, han tal. Yo, claro, estamos acostumbrados a tener una profesión que no está tan de cara al público como está ahora, ¿no? Bueno, pues hay que acostumbrarse, preguntar a los vendedores del Corte Inglés. Tiene su rollo y su dificultad, pero no creo que sea algo trascendental. O sea, es algo que ahora, pues, tendríamos que prepararnos psicológicamente también para eso, ¿no? Pero no me parece algo fundamental.
Sí, César, si me permites una cosa, luego está otro tema y los pongo. Ya sé que no es el motivo del debate, pero que yo a veces asisto, yo no estoy en Twitter, vaya por delante, yo asisto entre sorprendido, en fin, y abrumado, ¿no? Que es la utilización, no del anonimato, obviamente, sino de Twitter, que nos ha dado a muchos periodistas para machacarnos unos a otros, ¿no? Que eso también es un fenómeno realmente curioso de utilización de las redes sociales. En este caso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, no es anónimo, es decir, está perfectamente visto, ¿no? Pero esa especie de vicio que ha entrado a utilizar los 140 caracteres, que como todos sabemos en 140 caracteres se permiten muchos matices, una matización mental y una matización expositiva tremenda para machacarnos unos a otros de la forma más cruel, en fin.
También piensa que el que se pone a escribir un mensaje para, o sea, que el tío que le ha gustado el artículo, es difícil que diga, oye, voy a decirte lo bueno que eres, o sea, voy a decirte, oye, me ha encantado, qué bien lo has analizado, que lo normal es que se entre, o sea, para criticar y para montar lío, ¿no? O sea, es un impulso natural, o sea, que es mucho más normal que tú te quejes y que te escribas sobre una crítica a que alguien te diga, oye, eres guapísimo. O sea, es lógico también, ¿no?
Pero también los hay, César, lo que
sí,
pasa
es sí, los hay.
Que enseguida decir eso te garantizas que va a tener muchísimos más comentarios. ¿Por qué? Porque van a venir todos los que no se han leído a decir tú estás vendido, como este paga Pablo Iglesias.
Oye, ¿y
no lo han leído, pero
¿y cuánta gente lee los mensajes esos? Aparte del...
Hombre, depende de quién sea. Voy a desvelar aquí un secreto. A ver si adivinan quién es. Uno ya se ha desvelado él solo. Estamos 2, 4, 5 y solamente 2 tenemos cuentas de Twitter.
Bueno, yo tengo, no sé. Un poco voyeur, pero tengo. ¿Eh? O sea, más para mirar que otra cosa.
No, yo lo que quería decir respecto de los comentarios es que al final son un poco como tertulias de tasca, de bar. Es que yo no estoy muy segura de que aporten gran cosa, ¿no?
Pero de tascas a las 3 de la mañana y bien cargaditos.
¿Eh? Bueno, entonces, ¿para qué los tienen todos los medios de comunicación?
Son interesantes, ¿no? Supongo que el tráfico de las entradas y el tráfico de
pues es que es un sitio maravilloso para contar cosas y para estar al loro de cosas. O sea, tienen una, es una herramienta súper útil, o sea, para muchísimas cosas. O sea, yo lo creo, yo la utilizo. O sea, y para mí es una herramienta importante. Pero incluso te diría que para tener un pulso de lo que... O sea, hay que saber interpretarla, claro. Esto es... En el fondo, esto es un poco... Y vuelvo otra vez al tema de los de la tele. Como nosotros, o sea... Nosotros, por ejemplo, tenemos la audiencia, ¿no? Y la audiencia te enseña a leer curvas, ¿no? Entonces corres el peligro de hacer eso horrible de ha bajado Gaza, nunca más hablemos de Gaza. No, pues eso no hay que hacerlo, ¿no? Pero sí está bien mirar los comportamientos. Twitter es un sitio donde ves cómo se, o sea, es un sitio interesante para estar y para escuchar, para ver, y luego como herramienta para dirigir tráfico y que la gente te lea y te vea tu medio, es muy muy interesante. Al final somos periodistas, queremos que nos lea cuanta más gente mejor, ¿no?
Bueno, es que no he dicho el nombre antes. Georgina Higueras. Lo que pasa que es que estamos hablando de dos cosas distintas. Tú estás hablando de Twitter, de una red social, que a mí Twitter no tengo nada que decir, aunque evidentemente pues ahí se fomentan muchísimos de esos, comentarios contra las personas en concreto. Yo lo que hablo es de los comentarios de las noticias, que es lo que me parece absolutamente absurdo, que esos comentarios, si los periodistas nos identificamos, el tipo que comenta una noticia en la web, pues debería también de identificarse, o sea, debería de estar tan... O sea, si tú no estás a favor de, yo qué sé, de la ley de educación y este señor ha puesto, está defendiendo o ha hecho una información sobre la ley de educación o ha hecho una columna sobre esa ley en la que él ha tenido que trabajar, ha tenido que buscar su fuente, ha tenido que, en fin, lo que hace un trabajo del periodista. El señor que critica o que alaba eso debería de identificarse, que luego aparte las redes sociales funcionan de otra forma. Yo no digo que en Twitter tengan que identificarse, pero evidentemente en los comentarios que van junto a las noticias, ahí debería la gente de identificarse, claro que sí.
Bien, Juan Cuesta, quería decir, primero, insistir en una idea que planteaba esta mañana, la candidez con la que parece que nos acercamos a las redes y a lo que sucede en las redes, y no debería ser así. Hablo de intereses, hablábamos de activismo militante, intereses comerciales. En Estados Unidos, por ejemplo, se está planteando que haya una declaración de intereses de los blogueros. Tal vez sería justo pedir que los blogueros que escriben, pongo por caso, no vamos a hablar de política, que escriben de automovilismo, explicaran si han recibido un coche al 50% de SEAT o explicaran si le han dejado o le dejan cada mes un coche para probar. Eso creo que es exactamente igual que la audiencia debe saber cuál es la propiedad de los medios para saber quién le está contando qué. Parece que también debería ser un derecho de la audiencia saber si esos blogueros que opinan de A, de B o de C tienen algún interés en esto. Lo sugiero simplemente porque es un tema que ya se está planteando, insisto, por intereses puramente comerciales en Estados Unidos. Y en segundo lugar, me gustaría trasladar una pregunta que sale un poco del tema. Si nos circunscribimos, digamos, al último año en el que los medios estrictamente digitales se han consolidado, no me voy a ir más atrás, en el último año, creo que todas las noticias que han saltado, el periodismo de investigación, las exclusivas, se han dado básicamente en los medios digitales. Hablo del último año y no en los medios convencionales. Público, Infolibre, El Diario.es, El Confidencial, creo que ahí han saltado las exclusivas en el último año. Me gustaría saber si en la mesa hay alguna opinión de por qué esto es así. ¿Es que ya solo se está haciendo investigación en los medios digitales, que los medios convencionales se han situado en una posición más o menos cómoda? Recuerdo lo que decía Nacho Escolar esta mañana. La gente no paga por leer noticias y a lo mejor los medios convencionales dan noticias con su pátina ideológica correspondiente. La gente está pagando o paga por lo que es el periodismo como servicio público, es decir, porque se aporten iniciativas, se desvelen historias, corruptelas, etcétera, etcétera. Gracias.
Sí. Sí, no, vamos a ver, Juan, dos cosas. Lo primero que te has referido, ese argumento que tú dices y que es razonable, lo de pedir una declaración de intereses a los blogueros, claro, si lo llevamos un paso más, podría valer para la prensa tradicional, para lo de papel. Es decir, hay gente en los medios que escribe sobre coches, en todas las secciones. En mi casa hay un chico que escribe sobre coches. En el mundo hay una sección entera, en todas partes hay que pedirles también una declaración de los coches que llevan o los coches que usan. Es decir, es que al final la sobreactuación puede llevar a injusticias. Yo ya sé que, hombre... Este fenómeno que, en fin, yo conozco poco porque no soy muy interesado, pero hay un fenómeno ahora muy claro que es este de las It Girl, me parece que se llama, que son chicas que en fin, que son como referencias de moda y tal. Yo a lo mejor soy, en fin, yo doy por hecho que obviamente las marcas les dan ropa y les pagan, en fin, supongo. Pero bueno, no quería decirte únicamente eso, que lo mismo que vale para un bloguero tendría que valer para el periodista tradicional. Y respecto al otro, vamos a ver. Sin menospreciar nada, porque para mí, en principio, además de que todos son clientes y todos son amigos, por tanto, no menosprecio nada. Pero eso que has dicho tú me parece un poco injusto. Si sacáramos de verdad la relación de todas las consideradas exclusivas dentro de lo que puede ser el matiz de las exclusivas, estoy seguro que hay tantas en periódicos digitales como en periódicos en papel. Estoy absolutamente convencido. Creo que la prensa está haciendo su trabajo como buenamente puede y sacando y desvelando todo lo que buenamente puede en el momento que pueda. Pero además doy un paso más. Lo que hacen los periódicos digitales es lo mismo que hacen los periódicos en papel o que hacen las televisiones o que hacemos las agencias, que es periodismo. Es decir, es que en teoría no tiene que haber ninguna diferencia entre lo que escriba o cómo escriba un periódico digital que un periódico que El Mundo, por citar a Lucía o al País. O sea, tiene que ser lo mismo, es decir, buscar la información, contrastarla, defenderla, en fin, pues lo que hemos hecho toda la vida. O sea, no sé por qué tiene que o por qué tendría que haber diferencias, ¿no? Porque además, recordemos, y tú dado que te estabas refiriendo a lo de la publicidad, recordemos que los periódicos digitales también se financian con publicidad, exactamente igual que el resto de los medios, ¿no? No sé si...
Sí, yo comparto bastante la opinión de Javier. Realmente, si hacemos un listado de los temas que están sobre la mesa, que son corrupciones o escándalos, no se puede decir, en fin, con datos en la mano, que son solo los medios digitales los que los han sacado. Pero sí que me gustaría, porque creo que es merecido, con todas las... en fin, a pesar de que nosotros somos periodistas con un cerebro literario y somos periodistas de papel... sí que me gustaría decir que los nuevos medios digitales tienen muchísimo mérito, porque están buscando, porque han encontrado y porque se han esforzado en buscar una alternativa al periodismo tradicional, a las empresas tradicionales, y me parece que abrir el camino de que la gente pague por la información es muy importante. Ellos se han atrevido a eso y creo que todos los periodistas deberíamos estar agradecidos, independientemente de que podamos criticar las redes sociales, lo que sea. Creo que para los periodistas es importante que haya más medios, que haya empresas nuevas, que haya empresas que apuesten por el desarrollo digital, incluso que haya televisiones como La Sexta, que son de reciente creación, que también, bueno, que se abran camino en la sociedad, que tengan su audiencia y que tengan su relevancia y que tengan su importancia. Aunque solo sea por supervivencia de nuestra profesión, es muy importante lo que están haciendo y al margen de que no sean solo ellos los que denuncien la corrupción, creo que debemos agradecer lo que están haciendo.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que las paternidades esas habría que hurgar un poquito más para, porque hay veces que se solapan, es muy complicado, ¿no? Y efectivamente hay algunos medios digitales que han hecho una gran aportación. Pero luego otras veces pues han sido también los medios tradicionales en papel los que la han hecho. Entonces, unos viven a veces de los otros, etcétera. Es un mundo bastante complicado. Estoy de acuerdo con Lucía en que, en todo caso, toda esta pluralidad es fantástica. Es muy positiva y debe fortalecerse, en mi opinión, desde luego.
Voy a darle la palabra a Miguel Ángel, que me la ha pedido, pero yo también quiero comentar alguna cosa. Yo no hago diferencia entre los periódicos en papel y los periódicos que lo son en digital. Otra cosa es que haya otros productos digitales que yo considere que no sean periódicos y, por supuesto, las redes sociales, que no son medios de comunicación. Son medios para comunicarse, pero, desde luego, para mí no son medios de comunicación. Y tendríamos que hablar también mucho, yo se lo podemos plantear a Miguel Ángel, del periodismo de investigación. Y a lo mejor es que ahora la gente que manda las cosas para que se publiquen, pues en vez de meterlo en el buzón del País o del Mundo, lo meten en el del digital, que sabe que va a tener pues un tratamiento más amplio. A lo mejor es que el periodismo de investigación está cambiando el buzón, sencillamente. Miguel Ángel.
Yo quería recordar una cosa que solía repetir Carlos Luis Álvarez Cándido. Decía que la actualidad tergiversa la realidad. Entonces yo creo que estamos viviendo ese momento, ¿no? Esa actualidad instantánea, fragmentaria, descontextualizada, invasiva, que nos inunda, está tergiversando la realidad. Los periodistas antes éramos recibidos en cualquier sitio en la idea de que íbamos a dar alguna noticia. ¿Qué ha pasado, qué voy a decirte, en el Congreso? ¿Qué ha pasado no sé qué? Pero ahora ya es imposible, todos lo saben antes de... Los periodistas tenían esa función de intermediación que alguien ha dicho en el panel anterior, me parece. Yo recuerdo en el Congreso, cuando teníamos acceso al teletipo de las agencias y salíamos de la sala de prensa y le podíamos dar noticias a los diputados y enfrentarles con la noticia. Ha habido un atentado en Baracaldo, han muerto tres, no sé qué tal. ¿Qué tiene usted que decir? Al que fuere. Eso ya es inútil. Nunca más va a poder pasar otra vez. El tipo sabe lo de Baracaldo antes que tú o al mismo tiempo que tú, porque lo sabe todo el mundo al mismo tiempo. Pero la función del periodista, o sea, a lo que nos obliga esta reflexión no es a sentirnos como los aduaneros. Se establece el espacio Schengen, se levantan las fronteras y entonces algo que es un beneficio en general para todos, pero pone en pie de guerra a los aduaneros. ¿Y de nosotros qué? Bueno, pues mire usted, vamos a buscarles otra dedicación. Por ejemplo, avanza notabilísimamente la lucha contra el terrorismo y entonces ahora aparecen los que se han quedado sin trabajo porque estaban de escoltas en el País Vasco. Dice, joder, esto del terrorismo, ahora acaban ustedes con el terrorismo y me dejan ustedes a mí en paro. Entonces yo no quiero ver a los periodistas en esa situación. Es decir, es que ha llegado esto de Internet y no sé qué, y el digital, y nosotros al paro. Y de nosotros no se ocupa nadie. Oiga, lo que tienen ustedes, periodistas, que ocuparse es de su función, porque su función no ha desaparecido. Su función de verificación, de contraste, de tal, sigue siendo absolutamente necesaria, más que antes. Pero si dejan ustedes de cumplirla, pues sencillamente dejan ustedes de ser necesarios. Este asunto desaparece, pues como desaparecieron otras cosas. ¿Con qué consecuencias? Con consecuencias de debilitar y de degenerar la democracia. Eso y de hacer una democracia de muy baja calidad. Porque no hay nadie que esté interpelando y emplazando y escrutando el comportamiento del gobierno y de los demás poderes.
Creo que estamos todos bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel y sobre todo que ahora más que nunca nosotros tenemos una labor, porque hay más información que nunca corriendo por todos los lados. Y nosotros tenemos, si no la transmisión de la información en sí, si es desbrozarla y decir, mire, esto no, esto sí, esto no. Ahora, claro, tenemos que recobrar la credibilidad que teníamos para decir, oiga, de esto no haga caso, de esto sí, se lo digo yo porque soy una persona honesta, etcétera, etcétera. Ahora, dices tú, antes veíamos un teletipo y se lo decíamos al diputado, ahora tienen la información a la vez que nosotros. Muchas veces, porque los propios periodistas, y nadie me ha sabido contar cuál es el negocio, pasa algo y antes de contarlo en su medio lo cuentan en Twitter, que no sé yo qué les reporta el medio para los que trabajan y les pagan todos los meses a final de mes. Pero a mí me ha pasado en el Congreso de estar en un corrillo de estos que normalmente nadie sabía que existía y se ponen en Fuentes, señor Fuentes famoso que todos conocemos, hasta que me he visto tuitear un corrillo. Estamos en un corrillo en el pasillo del Congreso y yo digo, bueno, ¿y qué adelanto? Una vez se lo pregunté a uno de ellos y dice, hombre, igual algún jefe de algún medio me está leyendo y consigo un trabajo mejor. Hombre, eso no es información. ¿Alguno tenía? Ahí había una palabra.
Buenos días, muy interesante toda la jornada. Soy Jesús Alfaro, me dedico a la comunicación corporativa y quería, siguiendo un poco, analizando el título de la jornada, autodefensa contra la manipulación informativa, que es un título más genérico de lo que, y abarca muchas cosas más, más cuestiones de las que hemos abordado esta mañana. Y siguiendo en la línea de lo que planteaba Miguel Ángel Aguilar hace un momento, y en otros aspectos, querría... Hemos hablado de Twitter, de las redes sociales, pero ¿cómo se defiende el profesional del periodismo frente a la manipulación de una de las fuentes de manipulación, que son los políticos? Frente a ruedas de prensa mediante televisión con plasma, mediante contestaciones contestando a una pregunta mareando una miriada de perdices, o diciendo que convoca a la rueda de prensa, como hemos visto al edil este de Valencia, porque le da la gana. ¿Qué podemos hacer, qué pueden hacer los profesionales de la información y del periodismo para transmitir, para seguir cumpliendo sus funciones, que son mucho más amplias de las que hemos hablado hoy, para defender la dignidad profesional y un mejor servicio a esa sociedad? Muchas gracias. Sé que me he ido un poco de lo que hemos tratado en esta mañana, pero creo que es importante que, teniendo a periodistas de tan reconocido prestigio, que podáis comentar el asunto. Muchas gracias.
Voy a dar la palabra a todos para que hablen del tema, pero me vas a permitir que, como presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid en estos momentos, a una de las cosas que tú has dicho, que es la rueda de prensa del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, repudie su actitud, pero ponga en valor la actitud de los periodistas, que sin perder la tranquilidad, con una cortesía inmensa que le faltó al político, siguieron preguntando y siguieron poniendo al político delante de su espejo. Me parece que quien ha tenido que pedir perdón hasta donde lo ha pedido ha sido el primer teniente alcalde, el señor Grau, y sin embargo yo me permito aplaudir a los periodistas que estuvieron en su lugar y cumplieron con su papel. Y yo creo que así es como nos podemos defender de la manipulación, haciendo preguntas y más preguntas, porque el hecho de que no contesten ya en sí te cuenta muchas cosas, ¿eh? Y lo hemos podido ver en una rueda de prensa recientísima de otras personas.
Sí, pues mira, es que iba por ese lado también, porque cuando dice solo de Grau me parece un ejemplo buenísimo, ¿no? Cómo este señor sale calentito, ¿no? Y ya entra a la rueda de prensa diciendo, no voy a hacer lo que queréis, tal. Y ahí ves, y va un poco en la línea de lo que yo, también escapándome de la conferencia, contaba antes, ¿no? De que hay periodistas valientes, periodistas que están haciendo bien su trabajo, y en esa rueda de prensa pues hay un periodista, que una periodista de Telecinco además, que le pregunta y el tío la corta de mala manera, y ella con mucha educación mantiene con firmeza su pregunta. Hay otro periodista que le llega a preguntar, ¿no? Si usted, ¿para qué ha venido usted a dar una rueda de prensa aquí para decir esto? ¿No? O sea, hay una valentía de los redactores, que es de la que yo hablaba antes, que existe y que la hay, ¿no? Entonces yo, sin perder la educación en ningún momento. No, y luego aparte encima con una cosa que es muy buena, que es que luego muchos medios lo hemos recogido. O sea, ha habido un punto de puesta en valor por parte de otros medios del trabajo de otros compañeros, incluso, ¿no? O sea, yo recuerdo, claro, hablo de lo mío, ¿no? Pero Antonio García Ferradas en Agua Jovivo sacando el corte de la pregunta de la periodista de Telecinco, ¿no? Yo creo que eso está bien, que se vea. Y sobre todo, a la pregunta a la que haces yo, es un poco lo que he respondido antes en la charla, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace falta para luchar bien contra esa manipulación, o esa que ha existido siempre, tampoco nos hagamos líos, o sea, que yo soy joven, pero vengo en casa de mamá o periodismo, y esto toda la vida ha sido así, o sea, ha habido más de una forma o de otra forma. Antes quizá era menos sofisticado, también lo tenía más fácil porque había menos medios, ahora es más complicado, o sea, ahora hay, o sea que hay, en la pelea hay ventajas y desventajas. En algunas cosas hemos ganado, en otras cosas hemos perdido, pero al final lo que yo sí que creo y lo que yo demandaba un poco en la charla, que lo que necesitamos son editores valientes y son jefes valientes, que es lo que necesitamos, porque yo creo que la materia prima está. O sea, la gente, los profesionales que hay trabajando en los medios, veteranos y noveles, no me voy a poner a cantar lindos en Madrid, pero, o sea, de jóvenes y mayores, hay gente muy buena y hay gente colando. Lo que hace falta es respaldo, hace falta valentía, hace falta y editores valientes, pero yo creo que se están haciendo muchas cosas y tenemos que empezar a venderlo, a creérnoslo nosotros también, porque es un poco lo que yo pedí aquí, ¿no? O sea, proyectemos una imagen de que este oficio está haciendo muchas cosas bien. Denunciemos las que están mal, hay cosas espantosas, o sea, hay cosas que nos podíamos poner a hablar aquí que nos da vergüenza, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se están haciendo bien y trabajos en los que se está trabajando muy bien y gente que está trabajando bien, y no solo en la denuncia de la corrupción, que eso es una parte del periodismo, hay otra parte muy importante que es el análisis, que es los artículos que se publican, las entrevistas que se hacen, los enfoques de los temas de actualidad, el trabajo de la gente en el Parlamento, el trabajo de la gente que está haciendo información judicial, la divulgación en las radios, en las teles o en los periódicos. Ahí hay un curro bueno, o sea, hay buen trabajo, porque además yo creo que tenemos mejor clientela que nunca. Eso es lo que yo antes intentaba poner en valor, que la clientela está mejor que nunca, que la clientela ahora está con más ansias de información y con ansias de explicación que lo ha habido nunca. Seguramente además una clientela nueva, una clientela que no es una élite prescriptora, sino una, o sea, ha crecido la masa. O sea, es mentira que se lea menos información que antes, es mentira. Si tú pones los ratios de lo que se leía antes un periódico, se veía antes una radio, se veía antes una tele, respecto a lo que ahora, entre otras cosas, gracias, o sea, hay una crisis de papel y una crisis de la publicidad, pero no del consumo de medios y no del consumo de información. Si tú vas a los datos de los vídeos de actualidad que se ven en la red, el consumo de contenido que hay a través de Internet, además de información de todo tipo, la cantidad de tiempo de actualidad dedicado en la televisión o en la radio, eso es falso que estemos en una crisis de la demanda.
Bueno, a mí me preocupa de la intervención del compañero que acaba de... Me preocupa sobre todo la sensación que podría desprenderse de que nosotros estamos de acuerdo con la política del plasma, ¿sabes? No podemos consentir bajo ninguna manera que se piense que los periodistas españoles que hacen información política, que van a las ruedas de prensa, soportan eso, porque no es verdad. No lo soportan. Es que no es cierto. No es cierto. Y es verdad que se puede discutir cómo se le pregunta o cómo no se le pregunta, y que no es tan fácil tener la valentía que tuvo esta compañera con el teniente de alcalde, porque esto, oye, esto es un riesgo que, oye, yo tampoco puedo pedir a nadie que se queme al Bonzo, que sea un héroe. Es decir, a los periodistas tampoco se nos puede pedir que seamos héroes. Se nos debe pedir que cumplamos con nuestra obligación. Por ejemplo, la rueda de prensa de ayer del presidente del Gobierno, yo creo que fue una evidencia de que la gente preguntó lo que, en mi opinión, había que preguntar. Es decir, de lo que tú has dicho, y es verdad que por ahí fuera la gente se queda con grandes y con imágenes simples, ¿no? Entonces parece que nosotros es que estamos tolerando que haya ruedas de prensa sin preguntas, que haya comparecencias sin preguntas y realmente no es nuestra responsabilidad. Es decir, si el presidente del Gobierno quiere relacionarse con la sociedad de una determinada manera, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Preguntar cuando podemos preguntar. Es verdad que yo creo que igual podíamos, o los compañeros que hacen esta información, podían ir más allá. Chico, pero yo es que creo que es pedirle algo que no está entre nuestras funciones como periodistas. Y luego yo alerto sobre una paradoja, que es que por una parte haya esa sensación de que hemos retrocedido en nuestra capacidad profesional para trabajar frente a los políticos, que es lo que más o menos tú estabas preguntando, con otra realidad que se produce, que yo creo que está también afectando a lo que es nuestra profesión, que es que en determinados programas de televisión los periodistas confrontan políticamente con los políticos. No preguntan, no confrontan, debaten. Debaten como si estuvieran en el Parlamento. Son periodistas, bueno, comentaristas o no sé, como políticos, ¿no? Es decir, que se ponen a hablar con los políticos en los mismos términos que los políticos. Es decir, que esto es una realidad y además una realidad que tiene mucha audiencia, es decir, que no estamos hablando de ¿cómo sabe? Que no estamos hablando de un fenómeno menor.
Puedes decirlo mirándome a los ojos.
No, te lo digo. Si yo no estoy hablando en términos de calificarlo, estoy hablando de una realidad que se está produciendo que no se producía antes, salvo en los programas que no son periodísticos, que son de cotilleo y tal, que sí que confrontaban con los celebrities, estos famosos. Pero ahora esa realidad se está dando en la televisión en España. Y es una realidad política y periodística nueva. Nueva que es una paradoja en relación con lo que planteas tú. Es decir, que vivimos realidades nuevas a las que hay que responder, yo creo, o que hay que analizar de una manera en fin, sin calificarla tampoco, en decir es bueno o es malo, simplemente está ahí. Y como está ahí, por tanto, y es una realidad, debemos asumirla como tal, ¿no?
Os voy a dar la palabra, pero es que me siento interpelada. Porque yo estaba en la sala de prensa del Plasma. Y en Twitter enseguida empezó a ver fotos mías con una señal. Decía, ¿y qué hacía la presidenta de la Asociación de la Prensa delante de un Plasma? El Plasma se ha convertido en la definición de la política de comunicación de Mariano Rajoy. Es verdad, es verdad. Pero entonces voy a explicar lo que pasó. Aquello no era una rueda de prensa. Jamás nos han convocado a una rueda de prensa a través de un Plasma. Jamás. Entre otras cosas porque los periodistas no lo hubiéramos permitido. ¿Qué se puede hacer? Es cuestión de los jefes. Nosotros en la Asociación de la Prensa hace ya mucho tiempo tenemos un lema: sin preguntas no hay cobertura, ¿vale? Es decir, el día que no se dé lo que se hace sin que haya preguntas, a lo mejor empecemos a decir algo, ¿vale? Voy al Plasma. ¿Qué era el Plasma? ¿Qué fue el Plasma y por qué nos quedamos todos allí e hicimos todos la información de lo que Mariano Rajoy decía a través del Plasma? No era una rueda de prensa, insisto, era una reunión interna del Partido Popular, de la Junta Directiva del Partido Popular, como el PSOE tiene el Comité Federal, como Izquierda Unida tiene el Consejo Federal, o como Podemos tiene, como vayan a llamar lo que vayan a tener, en la que hay una intervención del presidente del partido o del secretario general, me da exactamente lo mismo, a los miembros de ese órgano del partido. En el Partido Socialista dejan también entrar a los medios de comunicación esas reuniones a escuchar el discurso del secretario general. La sala es muy grande y los periodistas se ponen al fondo. En Izquierda Unida exactamente lo mismo. Los periodistas pueden entrar al Consejo federal y escuchar las intervenciones de los políticos. Lo suelen hacer en sitios que no sean su sede porque es bastante pequeña. En el Partido Popular lo hacen en la sede. Son 600 y pico y no caben ni ellos en la sala. Y para que podamos ver esa intervención, nos la ponen a través de un circuito cerrado de televisión. Por eso estuvimos allí. Porque lo que nos exigían después, cuando vieron el plasma, es como si uno que está en el Comité Federal del PSOE, cuando acaba de hablar Rubalcaba, levanta la mano y pregunta: pues mire, no, usted hoy no le toca, hoy le toca a los políticos. Bien, es verdad que a los debates de después de la primera intervención no nos dejan estar a ninguno, y yo creo que hacen bien, porque si no, no debatirían. Acabamos por ahí y hay una pregunta ahí. Perdona.
De los periodistas frente a la actitud de todos los políticos o de muchos. Yo lo que creo es que a lo mejor ante planteamientos como el del teniente alcalde, de alcaldesa de Valencia, ante la respuesta y ante la valentía de los profesionales que estaban allí preguntándole, reiterando, dice, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué? Usted no nos cuenta nada. ¿Por qué ha convocado la alcaldesa? Porque me da la gana. No habría que ha llegado el momento de decir basta ya y marcharse. Pregunto, en ese caso, en ese supuesto, yo no cuestiono el tema institucional con el presidente del gobierno, que es otro tipo de relaciones, es otro tipo de cuestiones. Pero preguntar, como el otro día vi una rueda de prensa de una política conocida, unos periodistas preguntando y planteando cosas muy concretas y yéndose, no lo digo por los cerros de Úbeda, de Sanlúcar, de Barrameda y de muchos otros sitios. Claro, yo no sé si habrá llegado el momento de tomar otro tipo de decisiones, y eso corresponde no a los periodistas, evidentemente, sino a los editores, a los directores, es decir, tener un campo de juego regulado institucionalmente. Nosotros somos periodistas y ustedes son políticos. Ustedes tienen derecho a decir o a no decir, pero nosotros también a hacer o no hacer, a preguntar o no preguntar. ¿A quedarnos o a marcharnos?
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que el hecho de reflejar en las crónicas que no quiso contestar 25 preguntas que no quiso contestar, yo creo
sí.
que...
Sí, es que vamos a ver, yo creo que, si me permite, quizá me he saltado la ola, pero es que me ha venido una cosa a la cabeza que a lo mejor es un poco polémica. Vamos a ver, la rueda de prensa de ayer de Mariano Rajoy, digo por seguir el ejemplo que ha salido, vamos a ver... A ver si yo creo que aquí, todos los que estamos aquí nos entendemos bien. Vamos a ver, no es que Mariano Rajoy se levante y diga donosamente voy a echarles un poquito unos huesos aquí a los chicos para que se entretengan y me dejen en paz. No, Mariano Rajoy es el presidente del gobierno de España y tiene la obligación absoluta e ineludible de explicarnos qué está pasando en el país y de explicarnos cuál es la posición del gobierno en relación con un debate intensísimo y dificilísimo para el país como es ese. Eso lo primero. Lo segundo, y aquí es donde entro con una cierta polémica, vamos a ver, también hay que entender que el presidente del gobierno, por seguir con este ejemplo, tiene derecho a contestar lo que quiera y lo que considere en cada momento. Y nosotros, yo no creo que debamos acosarle. Por supuesto que hay que preguntar y repreguntar. Y yo creo que ayer fue un ejemplo fantástico. Se le preguntó de todo, de todas las formas posibles, de todas las maneras posibles, desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas y todos los medios. Y él contestó lo que considera en función de sus intereses, en función de su posición, lo que considera que debe responder. Y el mismo derecho que tenemos nosotros a preguntarle todo, absolutamente todo, tiene él a contestar lo que considere oportuno. Tenemos que ser razonables. Yo creo que eso es así. Es decir, si nos miente o no nos cuenta, nosotros lo contaremos y lo expresaremos en nuestras crónicas y lo diremos. Pero yo creo que él tiene derecho a contestar lo suyo. Y termino ya con esto, que veo que a lo mejor también es una polémica. Yo soy director de un medio. O sea, yo fundamentalmente me debo primero a mis clientes y luego a la sociedad, ¿vale? Entonces, ¿es relevante una declaración en plasma del presidente del gobierno o no es relevante? Si es relevante, yo tengo el derecho a hurtarle esa información a la sociedad, aunque no me guste cómo se produce. Es decir, yo me lo planteo, yo me lo pregunto. Es decir, hombre, por supuesto, si hubiera una decisión común de todos los medios de decir esto no lo aceptamos, por supuesto, yo no iba a ser insolidario. Pero yo insisto, si es una declaración institucional. Por ejemplo, la declaración institucional sobre cuando lo de Bárcenas, que no se admitieron preguntas, ¿os acordáis? Una de las declaraciones que él salió diciendo, bueno, una de las declaraciones que hacen que no se admiten preguntas. Nosotros como periodistas tenemos derecho a hurtarle esa información a la sociedad porque no nos guste el procedimiento. Yo me lo pregunto. No estoy muy seguro de que tengamos derecho, ¿no?
Tengo mucho más que añadir, ¿eh? Solamente quería precisar una cosa. Eso no me parece que sea manipulación. En todo caso, es el intento de utilización por parte de los políticos, a veces de la prensa, ¿no? Pero manipular es una cosa más sutil, más complicada y, desde luego, mucho más peligrosa.
Vamos a ser breves, porque ahora sí se nos está yendo esa hora que teníamos.
Sí, bueno, soy Pedro González, hoy en zoomnews.es y en calmatv.com. Y bueno, al hilo de lo que se ha hablado aquí, creo que es muy interesante lo que ha suscitado Lucía a propósito de las tertulias en las cuales pues periodistas y políticos debaten en el mismo plano. Me da la sensación de que todos los que la seguimos y sobre todo los que la siguen y no son periodistas, tienen la percepción de que se están pasando los periodistas, digamos, a un terreno que no les corresponde y eso resta credibilidad al resto de la profesión. En definitiva, bueno, pues eso hace que ese mismo periodista, el día que da un tipo de información o habla de otro tipo de cosa, pues se le considere desde un sesgo que ha sido pues más partidista, porque en definitiva cuando se debate con el político no se le debate para preguntar, sino se le debate para oponerle unos argumentos que en definitiva debían de ser en otro escenario que sea el Parlamento. Bueno, forma parte del espectáculo, pero lo que sí es cierto es que en la incidencia que eso tiene en la profesión yo creo que es demoledora, porque evidentemente pues hurta lo que es el principio. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Javier, que en definitiva pues el político tiene derecho, o sea presidente del gobierno, o sea el jefe de la oposición, o sea el presidente de una comunidad autónoma, a responder lo que le dé la gana, siempre y cuando el periodista pregunte, repregunte y no se salga de su espacio. El problema es que cuando lo que le responde el político no le gusta al periodista y ya entonces debate con él, me parece que está equivocando radicalmente su papel y obviamente pues bueno, se convierte en un político que en definitiva tampoco lo ha elegido nadie, que esa es la segunda parte, nada más que la emisión o el programa que le ha traído. Aparte de eso, quisiera hacer otra consideración precisamente a propósito del sesgo que tienen las contestaciones y un poco lo que decía en el anterior panel José Antonio Zarzalejos, el tema de los que contestan, bueno, eso que se llama las redes sociales y que en definitiva son los foreros que intervienen pues para denigrar a un periodista o para denigrar ese trabajo. Ahí habría una pregunta, es decir, si consideráis que hay una cierta asimetría en los comentarios, porque bueno, yo que tengo la paciencia muchas veces de leerme después de determinados artículos lo que dicen los determinados foreros, aparte de los que son más banales, hay verdaderamente una ristra importante y siempre a favor de un determinado sesgo, creo observar, no sé si me lo confirmáis, pues bueno, se trata de darle leña a una determinada tendencia. Y en definitiva, con otra historia que enlazo, que es el tema de lo de Podemos, que lo apuntó también Dani esta mañana, y es el tema de que bueno, parece que si hubiera un miedo reverencial a decir las verdades con que se enfrentan pues bueno a un señor que parece que es el que concita ahora mismo todas las audiencias. Y bueno, pues es decir, no hay nada más que hablar con la gente de la Facultad de Ciencias Políticas que no sea de la cuerda de Podemos para saber cómo facilita bueno pues un poco este círculo todo lo que ha sido bueno la opinión del discrepante e incluso cómo se han reventado actos de otras personas o tendencias antes de que surgiera este fenómeno de Podemos antes, y parece que hay un miedo reverencial a que esto exista. ¿No creéis que hay una especie de totum revolutum en todas estas cosas, que en definitiva también tenemos que hacer una autocrítica y echarnos la parte de culpa que corresponde para ello?
Me pido la 1 y la 3. La 2 la dejo para vosotros. La uno, los debates políticos en televisión. Esta me toca porque me toca, claro. Yo soy culpable. Nosotros desde informativos gestionamos Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo y Sexta Noche. Es verdad que Más Vale Tarde es otro formato porque es otra historia. Son tres periodistas comentando actualidad. Pero en Al Rojo Vivo y en Sexta Noche sí que se mezclan políticos y periodistas. Yo hay un principio básico que aplico que es importante, que es que tengo un profundo respeto por la inteligencia de la gente. O sea, creo que la gente es lista. O sea, es un... Sí. O sea, creo que la gente sabe, o sea, que entiende y que sabe lo que ve. Y que entiende lo que ve. Y lo que sucede cuando nosotros ponemos a periodistas y políticos juntos, que van voluntariamente, ¿eh? O sea, que nadie les apunta con una pistola para que se sienten, ¿eh? O sea, que dice que son responsables de sentarse y responsables de sus opiniones y responsables de lo que dicen. Creo que surge un debate interesante. Y creo que surge un debate interesante para la gente que lo ve, que son muchos. Y creo que la gente sabe extraer conclusiones, pensar sobre lo que están diciendo, entender cuáles son los planteamientos de un partido político sobre determinado tema. O sea, antes en esa franja nosotros teníamos fútbol. Antes había una noria con Mohedano y Paquerín y su novio, ¿no? También ha habido películas maravillosas de la industria americana. Ahora, por ejemplo, el sábado por la noche hay un debate en el que se sientan políticos y se sientan periodistas a hablar. En pos a un clasicismo, a una posible mancha de la profesión y una vulgarización de los contenidos que nos van a hacer a toda la profesión ser manchados y perder credibilidad y tal, bueno, yo creo que no. Pero creo, puedo estar equivocado, creo que no. Creo que hay políticos buenos que se sientan y lo hacen muy bien, políticos malos que se sientan y lo hacen muy mal. Creo que hay periodistas buenos que se sientan y lo hacen muy bien, periodistas malos que se sientan y lo hacen muy mal. Pero de verdad que creo que la gente es capaz de entender lo que hay allí y lo que se discute y lo que se hace. Luego hay otros géneros. En ese mismo programa, pues hay, o en esos mismos programas hay luego entrevistas, hay otros formatos, ¿no? Eso respecto al uno. Respecto al, que puedo estar equivocado, pero bueno, respecto al, lo que creo seguro es que es bueno que haya estos debates y que la gente tiene ganas de que se hable de política. Y se habla de temas serios, ¿eh? O sea, se habla, o sea, hay que decir, evidentemente no, la televisión no puede tener la profundidad que tiene una página de un periódico o un debate de una radio. Tiene otros criterios y otras capacidades y otros formatos. Pero sí son criterios informativos y donde se forman criterios. Lo que hay que hacerlo es con reglas básicas y hay que intentar aplicar cierta deontología a la hora de organizar estos temas, ¿no? Pero bueno, igual que cuando se hace un periódico o cuando se hace una radio. Y respecto al tema 3, a mí me sorprende porque, claro, yo creo que hay como muchas cosas sobre Podemos que se dicen que... O sea, por ejemplo, acabas de decir, ¿no?, el tema de reventar los actos cuando antes tal... Joder, el viernes emitimos un documental en la Sexta Columna que contábamos esa imagen y salía Pablo Iglesias de jovencito con el rejón reventándole el acto a Rosa Díez, que es el que estás comentando, ¿no? Lo emitimos el viernes. El viernes, ¿eh? Este viernes. Hablamos de... Hay miedo reverencial a criticar a Pablo Iglesias. Joder, pues le dan unas hostias, macho, para tenerle miedo. O sea, que se le ha sacado hasta el número del código de barra de la zapatilla del campo. O sea, no sé. Antes me decían, ¿no?, que se había dicho que no se había contado, no se había informado sobre que el aforo de Vistalegre estaba solo en un tercio, en... Pero es que eso no es verdad. No, pero si yo es que te puedo sacar aquí... No, yo te puedo sacar aquí los... No sé dónde lo has... Claro, también hay que ver... O sea, nosotros en La Sexta hemos contado la asistencia que había en Vistalegre. Y se ha comparado con el llenazo de Zapatero de Vistalegre o con el llenazo de Izquierda Unida. Eso se ha contado. O sea, claro, pero es que yo... O sea, no sé. Quiero decir, a Pablo Iglesias se le ha puesto la imagen de la fiesta de la tuerca con la bandera de Lenin. Y cantando la Internacional, pero bueno, pues lo hemos puesto, o sea, yo en La Sexta lo he puesto, lo hemos puesto el sábado pasado, es que luego contesta muy bien, ¿no? pero es que luego el que le pregunta, cuando se pone delante el del PP, pues es que no le saca lo que tiene que sacarle, oye, chico, ya. O sea, yo veo un montón de gente que me dice, es que yo quiero decirle esto, coño, joder, yo, ya, pero es que, ya, lo que no sé, o sea, no sé si me explico, que además encima tienen una ventaja, que es verdad que como no tienen mochila les es más fácil. Ahora lo van a tener más difícil. Ahora tienen que empezar a tomar decisiones. Ahora se supone que van a hacer un programa económico. Ahora tienen un secretario general. Ahora van a tener que debatir ideas. Y por supuesto que ahí lo que tenemos que estar es los periodistas, oye, con la misma lupa que tenemos que estar con los otros, no con una superior, con la misma, porque también hay muchos intereses para manipular hacia muchos lados, O sea, que cuidado, que nosotros aquí lo que tenemos que hacer es intentar trabajar con, jugar con esas viejas reglas que tenemos que saber del periodismo. Y luego también te digo una cosa importante respecto a esto. A mí me gustaría también que... hay una cosa que me molesta. O sea, por ejemplo, y por poner nombres que no me escondo y no soy cobarde. Alfonso Guerra, por ejemplo, que es un político al que yo admiro. Que el otro, que ha dicho ya varias veces en varias de sus locuciones, hacía referencia a esas cadenas que alientan el populismo. Coño, llevo 2 meses queriendo que se siente a hablar con nosotros. Tiene una silla abierta, 45 minutos de prime time, de arrojo vivo y tal. Que queremos que esté. Queremos entrevistarle. No viene. Llegan estos programas, estos dicen, no, es que entrevistaste a Rejón. Oye, me hubiera encantado entrevistar a Floriano, O me hubiera encantado entrevistar a Fernando. O me hubiera encantado entrevistar a un ministro. El que viene ahora es uno de los que se atreve a ponerse, que es Margallo, que se sentó. Joder, es que también, macho, hay que ocupar los sitios. O sea, hay que responder, que hay que ponerse delante de 3 periodistas y que te pregunten. De 3 periodistas que te pregunten y hablar, y contar cosas. Entonces, claro, y luego miramos los tiempos reales de presencia en los medios de los partidos políticos, ¿Cuánto tiempo de presencia en los medios tiene el PP, el PSOE? O sea, hay muchas cosas que no son verdad, que se están diciendo. Pero bueno, y dejo la 2 porque...
Dos palabras rápidas. Fernando. No. Vale. Capella.
Hola, soy Josep Capella, de TV3. Hemos abierto un melón que daría para otras jornadas sobre lo de las señales y las imágenes en los planos. Confiemos al menos que Podemos te dejan entrar las cámaras y cada uno que ponga el plano que quiera, no como el PP y el PSOE, que te ponen su plano. Eso, pero daría para otra jornada. Refrendar a Carmen, ya sé que vamos rápido. No vamos a ninguna rueda de prensa en plasma. Yo estaba también y no solo que te apoyo, sino que era así. En el PSOE tampoco dejan entrar en el Comité Federal. Hace tiempo que igual no vas, pero no nos dejan. Estamos en la sala de arriba viéndolo por el plasma a Zapatero, a Rubalcaba, antes al que estaba, no me acuerdo, y a Pedro Sánchez. Dos, más grave me parece la política informativa del domingo, con un mensaje que no sabíamos de quién era, del ministro de Justicia, sin convocar, sin periodistas, solo para el telediario de la 1 y de malas maneras. Este domingo, una sin preguntas ni nada, porque si sabes que no hay preguntas, pues vas o no vas. Y lo que decía Javier, yo creo que sí que nos tenemos que autorregular en la cosa de ir o no ir. O sea, al menos exigir los colectivos profesionales, Asociación de la Prensa, Colegios de Periodistas, de que en las convocatorias figure si es una declaración, si es una declaración o una rueda de prensa. Tal. Entonces, el medio puede decir, oiga, mira, pues por una declaración no me gasto, vamos a hacer en plan catalán, 60 euros para ir a la Moncloa porque me la van a mandar por correo, no voy a poder preguntar, pues me da igual, ¿no? Pero, y además, una declaración institucional, ¿quién la puede hacer? O sea, a mí que me venga el concejal de mi pueblo, voy a poner el mío, voy a hacer una declaración institucional. Venga, usted es una, no sé, o sea, eso de una declaración institucional, ¿quién la hace? Sin preguntas. O sea, que los colectivos profesionales sí marquemos un poco una pauta de decir, oiga, una declaración. Bien, en toda convocatoria tiene que constar si va a ser con preguntas, sin preguntas, 2 preguntas, porque... Bueno, hay unas normas, cada uno las pone como quiera. Y luego lo que decía Javier también de que Rajoy comparece y habla cuando quiere. A mí me parece estupendo. Dice, hombre, pero ya que comparece poco, al menos acosarle, porque si no...
Sí, sí, no, vamos no, a ver...
No,
si,
no, comparto, lo tuyo,
si no, No sé si me expreso bien. Por supuesto que soy partidario. O sea, nosotros tenemos que saber en qué condiciones jugamos. Y luego decidir, ojalá tuviéramos una decisión común de todos a través de las asociaciones de la prensa. Pero lo que digo es que, llegado el caso, ante informaciones de gran relevancia, como puede ser una declaración institucional del presidente del gobierno, yo creo que nosotros no debemos hurtarle eso a la sociedad, creo. Me parece.
Estoy de acuerdo,
respecto al otro,
que lo digan. O sea,
y respecto al otro, insisto, para que no quede ninguna duda, si yo, vamos a ver, ¿cómo no voy a ser yo partidario de la transparencia si dirijo un medio de comunicación y soy periodista? Insisto, es que los ministros, el gobierno, el presidente del gobierno, no nos hacen un favor compareciendo. que no nos hacen un favor, que es su puñetera obligación, que es que les hemos votado, que es que les pagamos, es que tienen la obligación de informarnos. Lo que digo es que a partir de ahí, claro, yo no me puedo subir a la solapa de Rajoy y decirle, ¿has mantenido conversaciones secretas con Artur Mas? Yo le puedo preguntar, oiga, ¿ha hablado usted con Artur Mas? No, le puedo volver a decir, pero no ha hablado ni por teléfono, ni por tantán, ni por telégrafo. No, le puedo volver a decir, ¿y tiene usted pensado hablar con él? No. Bueno, llega un momento que yo ya, lo que no podemos hacer es mantearle. O sea,
es que a lo mejor no ha hablado.
¿Sabes? Que a eso me refería. O sea, no de otra cosa. ¿Cómo no voy a ser yo partidario del, en fin, de la pregunta, de la repregunta, de todo lo que haga falta? Claro que sí.
De todas formas, siguiendo a lo del domingo, que se me había olvidado, sí podemos hacer algo. Yo me enteré, y eso que estaba trabajando, de la comparecencia del ministro de Justicia por una cadena de televisión, que tenía a una periodista delante de la puerta del Ministerio de Justicia y que dijo: el ministro de Justicia acaba de dar la primera reacción y ha sido tal, 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 tal. Yo me creí que había sido una rueda de prensa del ministro de Justicia, sinceramente, porque no dijo nada. Y sin embargo, por ejemplo, en lo de la señal que dan los partidos de los mítines, hay algunos medios que ya ponen señal cedida por el Partido Popular, señal cedida por el Partido Socialista. Y acabarán poniendo señal cedida por Podemos en cuanto vayan las 28 cámaras a los mítines. Porque es que no. Si es que otro problema que tenemos es que somos muchos. Que es que antes éramos cuatro, pero es que ahora, ayer en la rueda de prensa del Consejo, del presidente del Gobierno. Si contamos solo los españoles, yo sinceramente vi a periodistas que no veo jamás en el Palacio de la Moncloa. Jamás.
Hay tan pocas que ya.
No, oye, pues yo he ido a voy a unas cuantas y todos los viernes voy
digo,
a una.
De Rajoy,
de Rajoy. Tampoco hay tan pocas. Yo en los últimos tres meses hemos tenido una, dos, tres, cuatro. Cuatro. No estoy hablando de las que hace con.
Las que visitan los extranjeros que hacen tres preguntas.
No. Esas son dos y dos, no son tres. No, hace dos fijas, pero yo he estado en una en Milán que hemos preguntado todos los que hemos querido. He estado en una de presentación del recurso de inconstitucionalidad, el primero, que pudimos preguntar todas las que quisimos. Estuve en la de ayer y estuve en la de septiembre, que es la que toca.
Sí, pero a esas que has contado hubo tres preguntas, quiero recordar.
No.
A esas que has contado creo que hubo.
No.
Yo creo que sí, yo estábamos en la tele y me parece que hubo tres preguntas exactamente.
Vamos, no sé cuántas dio, como no sé cuántas dio ayer que pudo siete, dar, 12.
Ayer hubo siete.
Siete.
¿No? ¿Siete? Ayer hubo siete preguntas.
Bueno, pues siete.
Vale.
Pero en la.
Es que lo digo porque, por ejemplo, Artur Mas estuvo hora y media contestando preguntas.
Pero si luego estamos a
pues sí, que es distinto, pero que en una de esas ruedas de prensa fueron tres preguntas y en otras siete. Aquí hemos contestado más nosotros.
Pero.
En realidad lo que hubo fueron siete palabras, siete confesiones de palabras, porque hubo periodistas que hicieron más de una pregunta, o sea, por decirlo todo con precisión. Bueno, sí, Fernando, pero si a todos nos gustaría, si tienes toda la razón, si a todos nos encantaría.
También hay que ver cuánto tiempo están en la primera intervención, porque si está una hora, de hora y media, pues me da lo mismo que si está 10 minutos en la primera intervención y deja 20 minutos para preguntas. Pero me parece que eso ya es enredarnos en otras cosas. A mí lo que me parece importante es, cuando pase cosas como la del otro día del ministro de Justicia, si no podemos hacer nada. Yo es que, insisto, estaba trabajando, ni me enteré que comparecía. Lo vi por la televisión.
No, es que las televisiones, o sea, a las televisiones nos avisó Televisión Española. O sea, Televisión Española, un cuarto de hora antes de salir, nos llamaron a los productores de los informativos. El productor del informativo de Televisión Española de fin de semana va a salir en un cuarto de hora, tal, o sea, que luego salió un poco más tarde, pero.
Pues por lo menos decirlo para denunciarlo en las informaciones.
Sí, no.
En una declaración a Televisión Española a la que se nos ha prohibido entrar al resto de las televisiones, y no digamos a los plumillas que ya no nos tiene en cuenta nadie, porque solamente piensan en las televisiones.
Sí, Carmen, pero fueron plumillas que se enteraron, César, fueron plumillas que se enteraron
y les tuvieron en una sala hasta después de la declaración sin preguntas, que es más grave.
Llegado el momento de cerrar. Muchas gracias, me parece, Miguel Ángel y Diego, que es muy importante que tengamos jornadas como estas, porque podemos intercambiar entre nosotros, periodistas, muchas ideas que nos sirven quizá para reafirmarnos en que, a pesar de lo que diga Lucía, que el periodismo no está muerto. Gracias.